Saludos y bienvenidos al episodio número 100. Estoy cumpliendo 100 en muchas etapas. 100 estoy cumpliendo en seguidores, 100 en episodios y 100 en días sin luz en mi casa. Para mí es sumamente importante llegar a este número porque uno empieza algunas veces los proyectos y no sabe hasta dónde te van a llevar. En el caso del podcast, lo empecé bien para un gusto personal, para conectarme con personas que entiendo que tienen unas historias maravillosas y me ha llevado a muchas cosas bien chéveres. Lo menos que me imaginaba es que me escuchara gente de otros países y actualmente sucede. Eso me llevó a grabarlo también aquí en video y de eso también hago un blog. O sea, que ya ha llevado el crear un podcast, me ha llevado a hacer otras cosas que me tienen bien, bien contento. Entiendo que van a hacer muchas cosas, van a llegar muchas cosas nuevas, buenas. Yo soy de las personas que pienso que cuando la vida te da golpes, tú te tienes que levantar y darle más duro a la vida. Dicho esto, mi invitada del episodio número 100 es perfecta, porque ha sido una persona que ha sido golpeada por momentos en su vida bien duros y cuando está, que tú dices, nada, de ahí no se recupera, todo lo contrario, salen cosas excelentes, salen cosas bien buenas y lo van a escuchar, lo van a escuchar. Es una hora de mucho positivismo, de mucho yo puedo y la pasé súper bien, de verdad que la pasé súper bien. Y especialmente que está saliendo este podcast hoy, el día de Navidad. Así que felicidades a todas las personas que me escuchan. Puerto Rico, aunque pasamos por un huracán hace poco, sé que las Navidades iban a tener otro significado para todos nosotros. Nosotros somos un pueblo, una isla que es muy festivo. Nos gusta mucho esta época del año. Y yo sabía que nos iban a dejar apagar porque no hay mucha luz en nuestro país. Yo entiendo que podemos dar mucho más, van a salir muchas cosas buenas, algunas malas, pero van a salir muchas cosas buenas porque hoy en día tú lo notas cuando te unes con mucha gente en el lado mío que me acerco a mucha gente creativa. Estoy viendo que todo el mundo está con una onda de seguir creando y creando cosas brutales. Como todos saben, me pueden escuchar en Audioboom, iTunes, SoundCloud, Stitcher, iVoox y cualquier otro servidor de podcast. Y me pueden ver por aquí, por el canal de YouTube. Denle like, denle share, denle a la campana para que así se enteren de los episodios nuevos que subo. También estoy en Instagram, en Facebook y en las redes sociales para que me puedan buscar o en la página hablandoa24frame.com. De verdad, les agradezco el que me estén siguiendo hasta el día de hoy, que estemos cumpliendo el episodio número 100. Y que sea un día como hoy, es sumamente especial que te celebres algo y a la misma vez la gente que te escuche esté celebrando un día especial, que es el día de la Navidad. Felicidades, feliz Navidad y que la estén pasando brutal con su familia o con quien sea que la estén pasando. Y no sigo hablando, así que vamos a darle. Bueno, y le damos la bienvenida a Natalia Lugo. ¿Cómo estás, Natalia?
Estoy muy bien.
Me alegra.
Estoy todo pinta.
Sí, Estoy todo pinta. Habla de eso porque.
Mala mía. Mira, lo que pasa es que yo estoy en Puerto Rico por una semana y porque vine a hacer un media tour de lo que vamos a hablar más adelante. Esta semana yo he compactado todas las cosas que puedo hacer en Puerto Rico en 7 días.
En 7 días.
Y como que todos mis días son intensos. Yo no he dormido. Yo me levanté hoy a las 3 de la mañana porque hoy le íbamos a tomar la foto a la portada de mi álbum.
Okay.
Estoy todo pintada porque era pintando la foto. Tupi, mira, tengo hasta los muslos un desastre.
Sí, 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 pero nada, eso es chévere porque significa que viniste a Puerto Rico y le metiste duro a hacerle todo lo que se podía hacer.
Significa que este podcast es parte de mi...
Ese de tu ahorro de la semana.
De la semana y mi recorrido.
Que lo mejor que hizo fue que la llamé y de casualidad estabas en Puerto Rico.
En Puerto Rico. Te tuve que cancelar el primer día porque estaba rush y me dijeron, tienes una entrevista. Y yo, ay, no, mala mía. Pero lo
pero pudimos. Quedó perfecto porque... de igual manera que tú tuviste una semana rush, yo estoy celebrando varias cosas.
¿Qué celebras?
Primero que estamos saliendo el 25 de diciembre, así que feliz Navidad. Navidad para todos los que nos están viendo hoy.
Más que Christmas.
Es mi capítulo, es mi episodio número 100. Boom. Así que ya llevo 100 episodios.
¿En qué episodio yo estuve el año, de los primeros?
¿Sabes que iba a buscar? Porque me imaginé que me ibas a preguntar algo, eso, pero ni me acuerdo.
No te acuerdas el número, pues así no que busquen aquí en el
search. Sí, yo ahorita, si el caso yo ahorita
busco. Y para ese entonces yo estaba haciendo vasos de papel.
Vasos de papel, correcto. Yo te prometí que te quería sentar aquí de nuevo, pero hablar de tu música y ya, gracias a Dios, pues ya estás metiéndole bien duro y vamos a hablar de eso.
Vamos a hablar de
otra
eso.
Cosa más es que llegué a los 100,000 seguidores en Audioboom, o sea que estoy de 100 en 100.
Caramba.
Y otra cosa más, hoy se cumplen 100 días que no tengo luz.
¿En verdad?
En verdad.
100 desde días Irma, sin luz. Hoy es 100, 100, 100, 100, 100.
Hoy realmente es el 101, ayer fue que cumplí los 100. Desde Irma, o sea, no tengo luz, así que estoy de celebración, desde celebración.
Desde Irma.
Y Natalia, y de igual manera, porque han pasado muchas cosas desde la última vez que nos vimos.
Uh-huh, demasiada.
Y de eso quería hablar con ella. Brutalmente tienes el codo pintado. Mira, bien duro.
Se ve el codo.
Pero de momento te miré el tatuaje y dije, pero es azul.
Es como un splash de color que le quise poner ahí. Él hizo a propósito, como es parte del...
Bueno, Natalia, vamos a hablar de tu año. La última vez que nos vimos, estábamos en... Como tú dijiste, estábamos con lo de la película. Uh-huh. Pasaron 20 cosas con eso. Y ahora queríamos una nota más positiva y que sé que, además de que pasó María.
Exacto. No, yo estoy súper cool. Como que ya eso es pasado. Estamos cool. Como que...
Sí, ya lo bregaste chilling. Con eso.
Hasta transfer. Yo estoy súper bien con él. Estoy bien contenta por él porque uh-huh. Sí que... A mí, yo admiro mucho a las personas que se caen y se levantan.
Y ese es uno.
Y él no se deja. Y eso es lindo. Y aunque la gente se burle, eso son ignorancias. Porque por esa gente que se burla y whatever, son la misma gente que nunca se levanta por el miedo uh-huh. al que dirán. Y él no le importa y se hizo así, tacatá, y sigue trabajando.
Y se levantó duro porque...
Estoy bien pompeada por él, hemos hablado, hizo Bicosí, uh-huh. y me dijeron que esa producción está increíble. No la pude ir a ver nunca, vino el huracán justo cuando iba a empezar a verla.
Pero no, pero quedó buena. Quiero verla.
Yo soy fan de Bicosí.
Y ahora viene con Sanky Panky. Oh, o sea que le ha ido súper bien.
Qué bueno.
Después del cantazo. Pero vamos a hablar entonces de ti.
Hablemos de mí.
Bueno, Natalia... ¿Qué ha pasado desde la última vez que te vi? O sea, luego que pasó Vasos de Papel, ¿qué pasó por tu vida?
Papelones. Pero no, súper bien, todo chilling. Ha pasado uh-huh. mucho. Yo justo cuando terminé la película, la última vez que estuve aquí estaba hablando de la transición que quería hacer en mi carrera.
Uh-huh.
Y fue una difícil. Las transiciones nunca son fáciles. Sí. Porque requieren mucha resiliencia. Como que tú sabes que tienes que resistirte contra todo el mundo que te va a decir... No, mira, no te vayas por ahí, si ya estás por acá, este camino seguro, tacatá, tacatá. Y yo nunca he sido de irme por lo que la gente me diga. Yo siempre me voy por lo que esto suena súper cheesy, uh-huh. por lo que el corazón dicta.
Pero es que, Natalia, lo que pasa es que cuando tú decides eso, tú tienes un personaje bien pegado en la uh-huh. televisión, estás en radio, estás en un montón de medios. Y lo típico es, keep it safe. O sea, quédate ahí. Y entonces cuando tú dices, no me voy a quedar ahí, yo no quería, realmente yo nunca quise irme para ese lado. Eso fue un default.
Yo lo vi como un periodo, una etapa de mi vida que me abrió muchas puertas.
Es como que, es jodiendo, pues pegó tanto.
No me quedé más haciéndola de por vida. Y de hecho yo me sentía hasta mal porque decía, hay tanta gente que moriría por tener esta oportunidad. Pero uh-huh. es que yo no puedo vivir mi vida por la gente, porque si no, no vivo mi vida.
Claro, no, entonces, definitivamente. Y si no hubieran pasado todas las cosas que han pasado año.
Pues o sea, luego de eso, tuve oportunidades. Ese fue uno de los años más difíciles, el 2016, uh-huh. que fue el año que pasó lo de la película, dejé el personaje, renuncié uh-huh. al circo de la mega, cancelé todos los shows de comedia que tenía pautado. Entonces me empecé a grabar mi disco.
Apérate, ese yo no lo sabía. Tú tenías shows que estaban para que tú y tú los tumbas.
Sí, como que habían cosas que estaban
como que medias cuadradas.
Y yo dije, mira, sabes que yo no me siento, me estaban dando ataque, aquí ya voy a hablar más, y tú me estás dando ataque de pánico cada vez que tienes que hacer un show, y era como que yo no quiero.
Sí, te quitaste full
de... No quiero, es que ni siquiera es un capricho. Era algo que ya mi cuerpo decía, Natalia, ya, vete para otro lado. Eso es algo que yo tengo, yo estoy bien conectada con mi yo. Y como que mi cuerpo mismo me dice, Natalia, no te gusta esto, vete para otro lado. Entonces es parte de evolucionar. Entonces pues yo tomé la decisión de empezar a grabar mi álbum, y para ese entonces pues yo tenía un equipo de trabajo para mi álbum. Y ese proyecto se cayó. So, fue todo a la misma vez. Se me cayó el álbum se me cayó el proyecto de ese disco que estaba produciendo con un equipo. Terminó una relación personal, que también eso fue algo bien fuerte.
Viene.
Todo el mundo, cuando uno se deja de alguien, es bien difícil, y vivíamos juntos y fue como un papelón.
Y si eres creativo, es como una mezcla de cosas que te pasan brutales.
Aunque yo estoy bien...
O te pones bien duro creando, o es como que...
Sí, exacto. No, yo me puse dura, como que me puse a crear mucho, sí, porque eso fue fire, pero pasé por eso, ¿entiendes? Uh-huh. Y yo estoy bien, como que no es como que hay hurt feelings, ni fue como que, hubo cuernos ni nada. Sí. La gente empieza a hablar y lo que no tiene que hablar. Sí. Fue, pues, dos personas que pues, deciden que ya su tiempo juntos...
Termina.
Además de eso, fue un año bien difícil, ¿verdad? Yo me acuerdo que caí en una crisis existencial increíble de qué va a pasar con mi vida, todo lo que trato se me cae, perdí todo.
¿Empezaste a dudar por las decisiones?
Empecé a dudar de mí, tuve una fractura en la rodilla.
Que eso fue en un show que yo creo estabas de invitada en el show, ¿no? Fue con el Dulce Compañía.
Estaba en Dulce Compañía y por payasa me chavé la...
Eso está tan cabrón.
La rodilla.
Vas de invitada y sales toda chava.
Y
de meses, porque estuviste un tiempo heavy con lo de la pierna, ¿no?
Estuve un tiempo heavy con la pierna. Y además de eso, pues también estaba ya conociendo a alguien y se cayó también. Fue todo, mira, todo de cantazo. No, nada funcionaba. Y caí en una crisis que yo... ¿Qué es esto? Pero, pues, si te hablo claro, honestamente, en mi aspecto personal, me llevó a conectar con lo de tener como que con mi esencia. Como que me tuve que ver sin nada.
Uh-huh.
Y pude mirar para adentro y decir, ¿quién soy? Como que, ¿para dónde voy? ¿Qué tú quieres realmente? Pues estás complaciendo a todo el mundo, pues ya no tienes a nadie al lado. ¿Qué tú quieres?
Sí, ya no tienes a quien echarle culpas.
No tienes excusa.
¿Eres tú o eres tú?
Mano, y después cogí de ahí y me entró una vaina, y dije, ¿sabes qué? Yo voy a salir de aquí. Y me puse a grabar mi primer, obviamente yo tengo un buen equipo de trabajo, además, no los que se cayó el otro disco, tengo un equipo core.
Oh, okay.
Que pues me ayudaron y me vieron en esos momentos difíciles y me dijeron como que, ahí tú te das cuenta quién está de verdad, quién está por ti y quién está por la idea de ti. Y sí, en esos momentos...
¿Quiénes creen?
Las personas que creen, exactamente. Y me ayudaron a levantarme, buscamos las oportunidades. Muchas cosas fueron como milagros. Eran como que de momento surgía, por ejemplo, el estudio de grabación donde yo grabé eso. Yo conseguí eso por intercambio, porque yo me quedé sin nada. Acuérdate que la pierna se me
sí, sí, te
quitó. Yo no tenía plan médico.
Te quitó todo.
Todo. Yo me quedé sin nada. Y entonces... Pero yo no sé, no me voy a permitir que eso me detenga.
Uh-huh.
So, conseguir estudio por intercambio, para mí esas cosas son de Dios, porque ya no tengo ni qué decir. Como que, yo no puedo no creer en Dios. Yo sé que hay gente que no cree, pero para mí es como que me han pasado tantas bendiciones que es como que hay algo que está conspirando para que esto se dé. Empezamos a grabar el disco. Y ya estaba, sí. Otra vez me estaba levantando, como que vamos, me estaba levantando el disco, me mudé a aquel apartamento que estaba tan lleno de tanto pasado.
Uh-huh.
Me mudé a ese apartamento, vamos a meterle, empecé a coger momentum otra vez, empecé a pagar el apartamento on time, surgieron un montón de oportunidades de trabajo, entre ellas viajé para Londres.
Eso fue estando ya...
Eso fue en verano, okay. 2017.
Pero tú el disco empiezas a producirlo tú también.
Yo lo produzco.
O sea, es la primera vez que tú te dirás...
Sabes que yo voy a hacerlo. Tengo obviamente mis manos derechas, Carlos Iván Rodríguez.
Pero tú tomabas las decisiones y tú...
Pero yo soy la cabeza. Yo fui la que llegaba con la banda y decía, esto es lo que yo quiero, esto es lo que tengo en mente, este es el flow, lo que quiero que haga, esto no me gustó, ¿qué tal si hace esto? Se lo cantaba, porque yo no toco saxofón, yo hacía... Okay. Y ese es lo que quiero. Y tú, a él tratando de sacarlo. Y la percusión, yo quiero que sea como un... Y lo hacía, y la gente okay. lo cogía. Entonces, yo produje básicamente el disco con mi gente y mi equipo.
¿Cuán producido está? ¿A qué nivel estabas cuando vinieron de Londres? ¿Estabas un tanto por ciento?
Como un 40%.
Ok.
Como que estábamos en desarrollo.
Ok. Y llega y te invitan para Londres.
Regreso y voy para Londres.
Y la primera vez que vas a Londres, no es para lo del... todo es para lo de la película.
La película.
Todo
lo de... dame contarte el contexto de la película. Pues cuando te digo que empezó a coger momentum, porque cuando tú dices, mira, ¿sabes qué? Whatever. Yo no voy a estar aquí cogiéndome pena a mí misma, ni lamentándome. Oh, porque se vuelve como un yori party. Sí. Una excusa tras excusa tras excusa y echándole la culpa a la gente. Mira, no. Y en esos momentos, cuando tú decís, la gente ve lo que tú estás dando y se inspira por eso y se alimenta de eso, y empiezan a subir oportunidades. Y me llamó Fox Puerto Rico y me dice: mira, Natalia, te queremos para que hay un proyecto, una película, es un musical. Sabemos que te gustan los musicales, sabemos que te gusta el cine, sabemos que te gusta cantar. Y esta oportunidad quiere llevar a influencers a Londres a cantar. Y yo,
claro que sí.
Vamos a hacerlo. ¿Qué necesita?
Aunque fuera que me fuera a llevar a Vieques, donde sea.
¿Qué necesita? Y me dijeron, pues dame un video tú cantando. Y yo, pues le envío un video yo cantando a Fox. Y dije, pues vamos a ver, uno nunca pierde nada. Pues, ya yo no me emociono, ya yo no creo expectativa.
No, no, llega un momento en que uno ya
se flatliner. Me había estado olvidado. Y de momento me llega una llamada. Mira, Natalia, ¿tienes tu pasaporte? Y yo, sí, tengo mi pasaporte. Yo lo había recién sacado. Porque yo, obviamente, ya yo me estaba preparando.
Por si acaso.
Por si acaso. Sí. Saqué y me dijo, pues vas para Londres. Y yo hice mis maletas y arranqué para allá. Cuando llego a Londres, nos tratan como reyes. Yo no conozco a nadie y me di cuenta que hay un montón de influencers. Tenemos un hotel, nos llevan el carro al hotel. Y hay un montón de influencers en ese edificio. Yo digo influencers porque allá, pues, los artistas son influencers también.
Sí, I know.
No es como aquí que siempre, ay, la de los videitos.
Sí,
sí, sí. Es como que...
Es la división esa, como en los videitos.
No, no, no. Los influencers es cualquier persona que tenga
los videitos que se están quedando con el mercado. Ah. Ajá.
So,
fui yo.
Estaba allí Italia, Francia, Japón, Corea. Yo estaba representando a Puerto Rico. Y nos llevan para Abbey Road Studios, que es como que uno de los estudios más... De los estudios
entonces,
más
lo cómico de esto es que es full música.
Full música. Ay, una oportunidad de música.
Sí, es como que... Ahí estaba, ya estaba empezando a alinearse los planetas.
Empezando en Abbey Road.
Por lo menos algo de vibra se te tiene que haber pegado ahí.
Hacho, voy para allá. Estoy en Abbey Road así. Yo soy súper fan de los Beatles. A mí se me olvidó que estaba en la cámara. A mí se me olvidó que estaba haciendo una película. Yo estaba allí como que viviéndome el momento. Esto está cañón. Yo llegaba...
¿Dónde estoy?
En este cuarto se grabó el soundtrack de Star Wars. A mi mente como que... En este cuarto se grabó Imagine de John Lennon. Yo estaba así.
Sí, me imagino que no ha sido Disney.
Para mí eso es Disney. Sí. Yo llorando de pensarlo. Sí. Ay, Dios mío. Nada, whatever.
Bueno, que ahora se puede decir las ambas porque ya están casadas.
Bueno, y mira lo que pasa. Ajá. Yo vas allí y me ponen la canción de la película.
Okay.
Y nadie la había escuchado porque esta canción ni siquiera había salido. O sea, estamos hablando de junio. La película estrena en diciembre. Eso, la canción no está ni mezclada ni masterizada. Eso no las enseñan como que cruda.
Y bueno, sale esta semana que está saliendo el podcast.
Sí, sale el 25.
El 25, hoy. Exacto, hoy.
Hoy está la película de cine. Entonces me ponen una canción que se llama This Is Me. Ah, y cuando yo empecé a escuchar esa letra, era como si me estuviera hablando directamente al corazón, como que estoy conectado con mi propósito. Uh-huh. Como que la canción dice como que habla de estar en la oscuridad y revelarte y tener miedo por tus inseguridades, tener miedo por lo que el que dirán, tener miedo, pero sabes que diciéndole al mundo como que look out, because here I come and I'm marching on to the beat I drum and I'm not scared to be seen, this, I make no apologies, this is me. Entonces la línea que me tocó a mí fue el coro que dice el mexicano, decía el mexicano Héctor Trejo, chulísimo. Héctor, si estás viendo esto, le quedó brutal, quedó como un rockstar ahí. When the sharpest words wanna cut me down, le tiré esa vaina al final y mi línea era I'm gonna send a flood, I'm gonna drown him out, y quedó bien cool. Como que mi línea era como que cada vez que vengan los ataques yo voy a mandar un diluvio y se vayan para afuera.
Me imagino que emocionalmente era como que, en serio, me está pasando esto con esta canción, con esta película.
En Abbey Road.
O sea, que cuando tú ves la historia de la película, definitivamente te tiene que impactar. Sí. O sea, era como que...
No, y antes de ver la película, la película de mi vida, esta canción por de momento tenía un
sentido... Eso es lo que iba, ¿sabes? Que la canción era como si, que si fuera un soundtrack tuyo.
¡Mío! Nadie había escuchado esta canción, la película no existía. Y nos la pusieron a cantar, la cantamos, entonces después de eso conocimos aquí a la Settle, que mucha gente no sabe quién es ella, pero ella está empezando. Uh-huh. Ella, aunque lleva 15 años en Broadway, el que conoce Broadway sabe de ella. Yo conocía
sí,
de ella.
Sí, porque es más de musicales. El que le gusta Broadway sabe. Yo también, yo soy
yo igual. Estaba como que, mira quién está ahí.
Yo soy de los que me sé los de Broadway y la gente dice, ¿quién es ese? Pues yo no lo sé.
Pues claro. Pues entonces la conocimos a ella y entonces al otro día vamos a conocer a Hugh Jackman. Hace gran. Entonces vamos y conocemos a Hugh Jackman y yo lo perdí cuando lo vi. ¡Oh, my God! Porque era bello, estaba súper cool porque es alguien que admiro mucho y es increíble ver a alguien tanto tiempo en televisión, o sea, ver en la pantalla grande y de pronto lo tienes tenerlo de frente.
Ahí. Tenerlo ahí.
Y tan cool y tan humilde y tan buena gente y me dejan hacerle una entrevista y cuando me dan la oportunidad de hacer la entrevista yo digo, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer preguntas genéricas aquí de qué es lo próximo. No, yo voy a hacer preguntarle lo que yo quiero saber. Cool. Lo que yo quiero, Acho, y me encantó.
Quedó súper cool. Y al final que viene, se para y te habla de lo de... Sí. Yo dije, wow, qué nítido.
¿Y sabes que cuando volví se acordó de mí?
Ah, ¿de verdad?
Volví ahora en diciembre, el 2 de diciembre fue que creo que estaba allí, y me reconoció. Me dijo, good to see you, good to see you, me dio un abrazo, y yo, claro que sí.
Todo lo que quiera.
Bueno, después de eso, regresé a Puerto
Somos
Rico.
¡Somos panas!
Regresa a Puerto Rico, para darte como que el storyline. Regresa a Puerto Rico, todo esto me está pasando, no puedo hablar mucho de esto, de Londres ni nada, porque me dicen que no puede.
Sí, y era comerte por dentro.
Super cool, chilling, todo va a caer en su... Yo, la palabra del 2017 ha sido paciencia. Paciencia.
¿Esa primera vez ustedes graban el video?
Lo que se vio
después fue, ambas cosas fue en ese primer viaje.
En ese primer viaje. Okay. Todo lo que han visto hasta ahora fue en ese primer viaje.
Ok.
Después de eso yo regreso y empiezo a terminar mi disco y sigo trabajando, lo llevamos como a un 60%, de 40 a 60%. Ya estábamos para grabar las voces y los últimos detalles.
Claro.
Estábamos para eso.
¿Y?
Llega María. Llega Irma. Sí. Llega Irma y whatever. Como
llegó
que,
la hermana mayor de la... La hermana menor de la próxima.
Estaba grabando también una serie web que no puedo hablar mucho de ella tampoco, pero es una...
Pero estabas en esa...
Que también es como que otras cosas bien brutales que me está pasando, Super. Pero no puedo hablar mucho. Uh-huh. Lo único que te puedo decir es que hago de Yal. Ya que a todo el mundo le encanta que yo haga de Yal. Hago
pues
de
ahí
Yal.
Está.
Pero no con Dubi ni nada, es otro tipo de Yal, la Yal más real, tú sabes, de la calle. Entonces, de la calle. En una escena de sexo en el baño. ¡Buenísimo! Pero no puedo dar más detalles.
Sí.
Estoy grabando esa serie, uh-huh. Llega Irma, pasa Irma y como quiera, vamos a seguir grabando, y de momento llega freaking María. Y yo, al principio, mi primera, como que reacción a María fue, no, de aquí vamos a salir, si yo estaba en un momento brutal, todo va a estar bien, todo chilling, tengo mis chavitos ahí para ahorrarme por ahora, viene el cheque de lo de la serie, aunque cuando pasó eso, yo dije, Dios mío, no me lo van a pagar. Y yo tenía una obra de teatro, también se canceló. Y yo me...
Que era la segunda parte de, ¿verdad?
De casi BFF, se canceló. Se frizó porque no había luz en ningún lado. En mi apartamento no había luz, no había agua. De momento mis amigos se quedaron también sin apartamento porque se les inundó, se les metió agua y pues, venganse para mi casa, yo tengo un cuarto de visita. Uh-huh. En el apartamento nuevo. Y de momento me doy cuenta que no tengo chavos, cash, no tengo gasolina, no tengo agua, no tengo luz. Me monté en una bicicleta, busqué agua en la calle. Todos los días era como survival, como que era...
Sí, sí.
Pero para pasar esa página rápido, porque sabemos que todos los que están viendo esto pasaron por ese papelón y si no, Dios mío, de lo que se libra.
Sí, exacto.
Eso estuvo intenso, 2 semanas.
Sí, el María se ha convertido al chikungunya. Si no te dio, no lo entiendes.
No lo entiende. Eso estuvo brutal. Entonces, 2 semanas después, papi me dice, mira, vente para acá conmigo. Porque
la típica de, echa para acá, mijo, porque eso va a estar largo.
Pagar ese apartamento y no tienes ni luz ni agua, ¿para qué?
¿Y qué vas a hacer? ¿Dónde?
Y no te van a, o sea, no tienes trabajo, ¿qué va a pasar? Y yo como que, yo no me quería ir.
Claro.
Y hoy me dijo, pero te puedes traer los perros, palabra cabrón. Ah, yo pues dale, pues vamos para allá, pues yo no voy a decir mi hijo.
Aceptaste a los niños.
Sonaba, voy para allá, me monto los perros en el avión.
Y sabes, entregaste apartamento. Pero se te
había... No había entregado el apartamento. Me fui sin pensar en entregar el apartamento. Me como fui que como regreso, que para respirar.
Como para
respirar.
Coger un break. Es la típica de vamos a coger un break.
Dame respirar. Necesito freaking meter organizar mi mente.
Uh-huh. Y un poquito de aire acondicionado.
Y agua. Y agua fresca. Sí. Agua fría. Uh-huh. El calor estaba brutal, los mosquitos, no se podía.
No, era una combinación bella.
No se podía, en verdad. Llego allá, estoy paralizada 2 semanas, porque eso fue una crisis. Yo pienso que es es un trauma.
Sí, a todos en ese momento nos dieron un stop.
Es un trauma. O sea, yo me quedaba así en la cama todo el día pensando qué iba a hacer. Entonces llegó un día y dije, ¿sabes qué? Ya, ahora. Y ya tuve un lead. Mira, ven, pasa por tal estudio que es por acá, que mi amiga, mejor amiga, había grabado ahí. Ven a ver ese estudio, yo voy a verlo y está bien. Y en ese momento les explico como que el proyecto les encantó. Ahí estaban como que el tipo me dice, Isra Batista, el productor, el que coprodujo conmigo. Ajá. Sí, mi hermano derecha. Porque ya estábamos, te dije, 60%.
Sí, ya estaba más arriba de...
Y me dice, a mí me dijeron que venía Natalia Lugo para acá. Y a mí los nombres no me impresionan, me decía. ¿Por qué has hecho tu comedia? Yo lo que quería ver era lo que había. Y cuando yo vi lo que había, ahí yo dije, yo me ensucié las manos. Okay. Eso que yo dije, eso fue, allá me tratan con un respeto increíble. Es como, yo dije, al fin, así que ya al fin llegué a donde tengo que llegar. Uh-huh. Y más lo de Londres también le he dado como que presencia a mi carrera, todo, como que la gente está empezando a ver el foco. Y de pronto empezamos, me dice, Pepa, vamos a sacarte una semana para terminar lo que queda del álbum. O sea, el otro 40%
vamos a tirarlo
en una semana.
Diablo.
Fue una semana intensa.
No me imagino.
Esa semana estuve por allá y en esa
pero
semana,
intensa, pero riquísima.
Productivísima. El día que entré al estudio me dice, mira, hoy empezamos la promoción de Fox. So, mientras yo estoy en el estudio, estoy corriendo, que estaba en Abbey Road Studios. Todo está quedando un momento.
Sí, que ya puedes empezar a hablar.
Exacto. O sea, ya podía empezar a hablar, le montó.
Quedaba perfecto el timing.
El timing es absurdo, por eso te digo que... No.
Sí.
No tengo más nada que decir.
Alabado.
Yo no puedo ni creerlo. Yo como que venga, ¿qué pasó? De pronto de eso, estamos terminando el disco, sacó el video de la canción, a la gente le encantó. Terminamos el disco. Lo terminamos.
Y vuelvo al video. Y es un video de que sales. Porque podías salir entre el grupito y mira, Natalia está allí en la tercera fila. No, no sales.
Salgo un montón y me ponen en los punchlines como que this is me y mi cara ahí.
Sí, era como que mejor trabajado esto no podía ser.
A mí me querían mucho allí, los de Fox están bien contentos. De hecho, cuando pasó Huracán María, uno de los muchachos que estaba en ese proyecto, el de Singapur, se llama Josh de Singapur, un amor. Me envió chavos para ayudarme por PayPal cuando pasó el revuelo del huracán.
Pero cool.
Que eso tú te das cuenta cuando alguien
llegaste un poco más, exacto, llegas un poco más a solamente hola.
Pues Fox estaba loco conmigo también. De hecho, yo volví a Londres porque Fox insistió. Dijeron que es que queremos a Natalia acá. No había budget. Tuvieron que sacarlo yo no sé dónde.
Ah, ok.
Y me sacaron.
De allá te llaman.
Me llaman otra vez para ir y me dicen, mira lo que me dicen. Yo terminé el disco, ¿verdad? Y me dicen, mira, no, ya te confirmamos el viaje. Vas a ir a Londres. Y de Londres vas a ir a Puerto Rico para el Media Tour. Un Media Tour, o sea, una promoción sola, gratis, sin yo tener que preocuparme, que ya yo puedo colar que estoy grabando mi álbum.
Sí, y que pega, porque para el colmo es un musical. Está tan empalchado que es como que...
Mandaba a hacer, no puede. Después de eso, y después me regresas hablando. Y ahora cuando yo regrese, mañana me voy a terminar lo que es la postproducción, que es la mezcla, la masterización. Los videos musicales, etcétera. Y hoy lo del pintar la foto de la portada fue un súper chivo. Eso surgió porque un fotógrafo se me acercó y me dijo, vamos a hacerlo. Y yo, dale. Y fuimos al estudio y quedó perfecto. Super. Y fue una proyección de una visión que yo tuve meses atrás de yo quiero que esta sea la portada. Hice una pintura. Yo creo que esta sea la portada.
Que no hemos hablado de eso. ¿Cómo empiezas a pintar?
Ah, eso. Es que viste todo lo que ha pasado en poco tiempo. Pero para terminar Londres, para terminar el disco, viajó mi saxofonista papá hablando, terminamos de grabar la percusión, las voces, y arrancó para Londres otra vez. Y cuando voy para Londres otra vez, que fue esta última semana, no la otra, que yo estaba allí, entrevisté a Zac Efron y a Zendaya. Esa entrevista viene más adelante.
Ah, ok, eso no ha salido.
Que la pueden ver. ¿Cómo empiezo a pintar?
Pero un punto aparte.
Esto es un puntito aparte.
antes de que empezamos con lo de la pintura, suena bien cool decir, fui a Londres y regresé para...
suena tan cabrón, ¿verdad? Yo no puedo creer que esta es mi vida. Yo estoy igual de hecho... No es que yo sea bicha, te lo juro. Esto es me que, está pasando.
Es que suena cool.
Es que esto me está pasando. Estoy en Londres. Yo estoy bien agradecida. Y para mí, que de verdad, literalmente, yo era una mesera hace 4 años. Es como, para que tú veas las cosas increíbles que pasan cuando te atreves a creer.
Sí, soltar y a veces el salir de la zona cómoda.
Ahí vamos a lo que iba a decirle María. Para mí, que lo estamos diciendo fuera del aire, uh-huh, que para mí María ha sido un aftermath positivo en el sentido de que ha obligado a todo el mundo a salir de su zona cómoda. ¿Sí? Mira dónde tú estás aquí, uh-huh, ahora mismo. Tienes un mejor estudio, tienes algún espacio que literalmente preparado para esto, uh-huh, y se ve que vas a estar en crecimiento, ya vas por el episodio 100 y te he visto en todas las páginas, te veo, sale una foto de todos los artistas. Aquí estoy.
Esa es la idea. Entonces,
estamos en la misma, yo creo que estoy en lo de mi disco, pero tú estás también en tu, uh-huh, propósito y en tu camino. Sí, está cool.
Yo creo que eso ayuda mucho, ¿sabes? Cuando tú crees en el proyecto, lo primero es que creas.
Tienes que creer.
Si no crees, nadie va a creer
nadie
por ti.
Nadie va a creer por ti.
Pero regrésame a la pintura.
Pues mira, la de la pintura surgió porque, mira cómo surgió, fue bien random. Yo empecé a pintar, yo pintaba cuando chiquita, yo pintaba un montón, a mí me encantaba, uh-huh, pintar, mi papá me dejaba pintar donde yo quisiera. Ya me acuerdo que la pared de mi cuarto era pintura, era un mural que yo había hecho cuando chiquita.
Mis papás me dejaban pintar la pared.
A mí también.
Sí, yo tenía un Simpson que cubría la mitad de la pared.
¡Qué cool!
Te invitaba al cuarto, sí.
Así, bienvenido a mi cuarto. Sí, ¿no? Yo tenía una nota musical que se convirtió en un elfa, algo así.
Qué cool.
Y mi nombre y un corazón de verdad en el medio del cuarto, era bien raro. Pero yo era así como artística. Mi papi me dejaba, papi, gracias por dejarme. Su papi siempre me dejó ser creativa. Pero yo pintaba un montón y de pronto dejé de pintar. ¿Sabes por qué yo dejé de pintar? Ajá. Cuando chiquita. Yo dejé de pintar, ¿no? Sí. Porque una vez fui para una fiesta familiar y estaba estas personas que dicen que leen el futuro.
Ajá.
Que te dicen como que, tú vas a hacer tal cosa, como que esas personas. Yo no, uh-huh, era alguien que estaba en la familia, yo no fue que pagué para eso. Sí. Yo tenía como 12 años. Y de pronto me dice...
El que acaba de entrar era mi papá, y mi papá creyó toda esa pendeja.
¿En verdad? Ah, pues brutal. Ah, pues que se sienta ahí, ¿eh? Hablamos.
Sí.
Pues de pronto ese señor me dice, yo le digo, me dice, ¿qué tú quieres ser cuando grande? Y yo así chiquita, digo, voy a ser... una cantautora, porque yo estaba allá, pues yo sabía, uh-huh, que yo quería, uh-huh, hacer, tenía, de hecho yo tenía 13, no tenía 12, tenía 13, fue justamente en ese momento, y él me dijo, tú vas a ser artista, pero no cantante, tú vas a ser pintora, y yo, pues no voy a pintar, ni dejé de pintar.
A ti lo peor que te pueden decir es no.
¿Yo qué? Dejé de pintar, y bien, fast forward. Sí. Yo pinté una pintura en mi primer año de universidad y la tengo todavía, que es mi cara, un autorretrato que hice.
Y te quitaste full.
Y me quité. Y entonces después empecé a grabar, pasó todo lo que pasó en mi vida. Uh-huh. Y cuando pasó lo del accidente de la pierna, yo tenía que andar en silla de ruedas. O sea, a mí se me ocurre como que, pues yo voy a empezar, yo voy a pintar y decorar mi silla de ruedas, porque si voy a estar en la calle... me tengo que ver brutal. Yo no voy a estar ahí con una silla de ruedas todo fea.
Y empezaste a pintar la...
Compré unas cartulinas, uh-huh, y se las iba a dar a un amigo que es artista para que me las pintara. Pero él no pudo, for some reason. Uh-huh. Pero ya yo tenía todos los materiales en casa y empecé a pintar una flor porque yo quería que los rims del...
De
la silla de ruedas fueran flores. Que yo me moviera y se viera la flor, pero una flor artística que se viera como pintada, no se viera, uh-huh, como... So, empecé a pintar una flor, bla, bla, bla. Y sabe que yo pongo todo en Snapchat. Me puse en gatita y todo el mundo empezó a pedirme esa flor. ¡Tú pintas! Y yo, a ti, yo pinto. ¡Tú pintas! Yo no sabía que tú pintabas. ¿Vende esa flor? ¿A cuánto me la vende? Gente escribiéndome, como que, ¿cuánto me la vende? Como que de momento, y no era como, y para mí, que yo, como que para mí yo no me consideraba una pintora tampoco. Fue como que, wow.
Ok, sí.
La gente le gusta mi pintura. Hay una oportunidad aquí. O sea, yo aprovecho la oportunidad. No,
y claro, y en el sillón de ruedas, ¿y qué hago? Perfecto, hay pintura.
Y justamente en ese momento, de hecho, la silla de ruedas nunca la hice.
Sí, porque...
porque me fui para la pintura. Compré, fui para Walmart. No, auspiciado por Walmart. Y compré un montón de canvas y empecé a pintar. Y ese tiempo fue que la persona que te dije que estaba empezando a salir, pues, uh-huh, tuvo una ruptura así pequeña que me afectó un montón. Y dije, hermano, pintar es una terapia.
Y te metiste a la pintura.
Empecé a pintar y la gente loca en mis redes, como que me encantan tus pinturas. Y todas las pinturas tenían una historia, como que tenían que
ver. Y la empezaste a contar también muchas veces.
Que tenían que ver con lo que estaba pasando. Por ejemplo, el muchacho me dejó, ¿verdad? So, ese día ya estaba como que destruida. Y Limo vino donde mí, me abrazó, me besó, me dio un amor incondicional. Y yo hice un portrait de Limo con un turtleneck, porque yo lo hice como yo lo veo, uh-huh. Y un corazoncito así, y se llama Tú sí me quieres, ¿entiendes? Que era como que jugar, chavando con lo que había pasado, y hice una tacita de té, que dice, decía té extraño, como que jugué con palabras, entonces hice mi primera colección de pintura.
Pero al tú empezar a ponerle parte de tu vida, ahí es que empieza a impactar, porque entonces es la manera que la gente se empieza a agarrar a...
Y se identifican también en la historia. Y
si pintabas porque, pues, me vas a pintar para vender, no estaría ahora mismo la pintura moviéndose de la manera que se movió.
No, y entonces después yo dije, mira, aquí hay una oportunidad. Entonces, para eso entonces, yo no quería vender mis pinturas de mi historia, porque para mí las pinturas de mi historia eran para mí, yo quería hacer una exposición, yo quería hacer toda esa vaina. Pero obviamente la vida y los caminos y los tropiezos... Y yo tengo mi enfoque en un lado, porque tampoco era que iba a pasarle Francesca a ser la pintora, porque le iba a dar la razón a este señor. Sí. Yo quiero
cantar.
Yo quiero escribir mi canción, quiero mi álbum. Eso nada, me empezaron a pedir pintura y como pasó lo de la rodilla y no tenía que me quedar sin nada.
Era una manera de
empecé poder... a hacer dinero, empecé a vender a 25 pesos el chiquitito y a 35 el de 8x10. Me empezaron a pedir un montón y tuve que parar. Yo tuve que cerrar. No estoy pintando más. Porque
¿de verdad?
Sí, se iba a convertir en algo que yo tenía que hacer todo el tiempo. Y nada, después cuando fui para Florida otra vez, después de María, abrí mi propio website, que es natalialugo.com. Pueden ir a verlo, pueden ver mis pinturas.
Que de ahí que reengancho contigo, pues yo te compro y yo me digo, te lo voy a invitar para el cine.
Ah, tú me compraste una pinturita. Yeah. No te la tengo todavía, te la tengo que enviar. Uh-huh. Pero sí, eso fue uno de los días ahí que pintó un coquito frío ahí. Buena sí. Gente. Papi está molesto conmigo porque él lo quería. Pues papi sí me quiere comprar todas las pinturas. Es mi país. Sí. Quiere comprarme todas las pinturas y ponerlas en la nevera. Yo, papi, por favor. Hay una en particular, la de Te extraño, él no quiere que se la venda a nadie. Él es que esa es mía. Y va a ver, no tienes que pagar.
Pues dale, págamela, es tuya. No me digas que es tuya y no me la pagues.
Y me estás dando techo, pero como que no me tienes que pagar. Yo no me estás dando techo porque sí. Tú eres mi pai.
Pues eso te iba a decir. Tú le estás dando techo a tu hija. La pintura son otros 20 pesos.
La pintura son otras. Pues nada, y me encanta pintar. He vendido un montón de pinturas y con eso es que me he vuelto el resto de la serie económicamente, aunque no lo puedas creer, como que...
Wow, pero qué cool,
¿no? Yo soy de las que yo caigo para. A mí tú me tiras y yo caigo para.
Y que de cosas que menos tú te esperas, de momento...
Y ahora la portada redes, de mi disco es pintada. Está,
al tú constantemente estar, ¿qué está pasando? Salió un negocio de la nada.
Y así ha ido muy bien. Tuve que cerrar la tienda virtual porque me estaba volviendo loca y como tenía este viaje también.
Tienes hasta cierto, cuadro, ¿no? Tienes que entonces ponerte a pintar.
Y yo hago todo. Yo hacía la página, la administración, los mensajes, enviarlo. Yo no tengo tiempo. Yo lo hago por periodo. Cuando yo empiezo a vender pintura, me las piden un montón. Okay. Y después como que me retracto otra vez, porque ahora estoy concentrada en otras cosas. Pero hoy terminé lo que es la portada. Y me encanta porque fue una pintura que yo hice en mayo cuando pasó lo de la rodilla.
Mezclaste las dos cosas.
Y la hice real. Y se ven dos de mis facetas.
Sí, porque fue la portada es un dibujo, una pintura que ya habías hecho.
Yo hice una pintura de lo que yo quería que fuera la portada.
Pero nunca la terminaste haciendo en pintura como tal.
¿Qué cosa?
Ay, porque fue un medio boceteo, ¿no?
Fue una pintura que yo hice, era, o sea...
Terminada si yo, full.
Una foto en mi mente, la pinté.
Ok.
¿Me entiendes? So, yo tenía que recrear... tenía que hacer esa foto.
Eso es lo que tú querías.
Fue al revés. En vez de la foto pintarla, yo pinté y ahora hice la foto. Que después, eventualmente, cuando vaya a sacar el álbum, si me siguen las redes, pueden ver el proceso porque lo grabé. Lo único que esa pintura no la tengo yo.
Ah, porque la vendiste.
Porque fue una pintura de esas que vendí a $35. Que yo le preguntaba de qué tú quieres que te pinte. Y me dijo, yo quiero que tú me pintes la portada de tu álbum. Y yo le pinté lo que yo quería, que fuera la portada de mi álbum. Y ahora no la tengo, la tiene él. Pero whatever. La tengo, tengo una foto. Con eso puedo así decir evidencia. Mira, guárdala. Yo había pintado esto.
Así que guárdala.
Marco, guarda esa pintura, ¿ok? Entonces... Porque
ya empezó, ya llegó a Londres y...
Pero te tengo que hablarle. No es por nada. No estoy aquí como que... porque yo estoy loca y me creo que está bruta. En mi disco yo estoy bien pompeada. Yo estoy bien orgullosa de lo que yo he hecho. Y es la primera vez que yo me siento de esa manera con un proyecto musical. Yo
pues
no he sacado.
Pues tenías que haber pasado por todo lo que
pasaste. Yo no había, nunca había grabado, yo nunca había sacado mi álbum, ninguno. Yo he grabado 3. Yo no había sacado ninguno. Porque yo no me sentía que estaba donde tenía que estar. Y yo no voy a sacar una porquería, no hago nada. De hecho, yo subí unas canciones a YouTube que yo a veces estoy como que, ay, qué mierda. Pero cantando acústico, porque yo no tenía chavo, yo estaba empezando y un productor me dijo que le enviara un video cantando en vivo y le envié eso. Y después no pasó nada con eso y lo puse en mis redes sociales para que la gente supiera que yo cantaba. Pero no tienen idea de lo que yo soy capaz de hacer musicalmente.
Claro, claro.
Porque no tengo la oportunidad, porque eso cuesta un montón si lo quieres hacer bien. So ahora al fin me siento súper a gusto, en verdad. Me fascina.
Y más o menos tienes pensado que estará ya saliendo.
Me encantaría, pasa que el tiempo es algo que está... Yo he aprendido a ser paciente. Para mí, lo ideal sería sacarlo en febrero, pero estoy casi segura que va a salir en abril.
Ok.
Conociendo, porque también me gustaría ser inteligente about it, con el business. Yo quiero hacer un video musical para cada canción, y yo quiero, el día que yo saco el disco, ese mismo día saco las fechas de los videos. O sea, no es como que voy a hacer un video y espero 2 meses, no. Va a estar todo ya establecido. Okay. Tal día está el video. Y todos son fílmicos. Todos cuentan una historia. Uh-huh. Todos son bonitos. Y nada.
Y es full independiente.
Full independiente, sí. Claro. Yo lo
produzco. Sí, yo lo produzco. Yo lo... Cuca Gómez.
Sí, y estoy bien pumpeada. Mira que Cuca Gómez. ¿Sabes qué? Me han dicho Cuca Gómez esta semana como 3 veces. Porque
es,
también...
es que yo creo que el Cuca Gómez como tal ya fue, es parte de nuestro, de ser puertorriqueño. ¿Sabes? El puertorriqueño que es creativo en este país tiene que hacerlo todo.
Sí.
Y no es una cuestión de que, ay, lo quiero controlar todo. No. Es que si no, no se da.
Si no, no se da.
Porque, ¿sabes? Porque hay 20 personas que dicen, no, vamos a meter mano, vamos a echar para allá. Sí, yo te voy a... Te ofrece, se sientan 2 veces y lo vuelves,
y no
vuelves
nada. Más. Y yo, así es que yo aprendí a hacer todo lo que yo hago. Ahora mismo estoy escribiendo una obra.
Ah.
Pero eso es porque me ofrecieron, un inversionista me dijo, si me escribes una obra, te doy tanto. Y yo, ¿cómo es? ¡Mañana te la tengo! Ahí estoy, ya la escribí, me encanta, estoy pompiadísima con la obra también. Estamos buscando para ver si las personas que tenemos en mente para el casting acceden para actuar en ella. Eso que también pueden estar pendientes. Yo lo que le digo a la gente, si quieres saber lo que estoy haciendo, porque siempre estoy haciendo 10.000 cosas a la vez, sígueme en las redes y puedes ver todo lo que hago, pero para que el enfoque está en este álbum.
Y de verdad que yo pienso que ha sido un año con muchas cosas, con un sub y baja. Pero, coño, pero terminó súper bien.
Sí, porque yo creo que todo es la perspectiva que tú le pongas a las cosas. A mí me ha pasado de todo, ¿verdad? De que yo tenía una vida que está llena de desafíos, ha estado llena de fracasos, ha estado llena de rechazos, ha estado llena de muchas cosas. Uh-huh. Y si yo permitiera que toda soledad, porque a veces uno en esta industria, para poder llegar a donde tú tienes que llegar, tú te tienes que aislar, porque si no haces nada. Porque, no, ¿entiendes eso? Que ha sido un camino de bien difícil, pero siempre miro la luz. Siempre estoy como que, ¿dónde está lo positivo de esta situación? ¿Dónde está el jugo que le puedo sacar? Me fracturé la pierna, pues tengo tiempo para pintar.
Sí, le sacaste lo positivo.
¿Entiendes? Siempre lo positivo. Y si tú haces eso, siempre el outcome de tu vida, en la eventualidad, va a ser positivo, porque tu outlook siempre fue positivo. A veces yo miro para atrás, en momentos que estaba sufriendo bien brutal, y digo, wow, estoy tan orgullosa de mí misma, mira cómo yo manejé esa situación.
No, y que le sacaste provecho a un mal momento.
A un mal momento.
Porque de igual manera te puedes hundir por ahí para abajo y no hay quien te rescate.
Y te mueres, como que te mueres en vida.
No hay quien te rescate. Entonces, por mal momento, terminaste pintando. En la pintura te llevó a otra cosa y terminaste haciendo una promoción de un disco que tú jamás y nunca te imaginabas que ibas a hacerlo.
Se dio.
Fue como que, ven, habla de esto y de esto también.
Ahora voy para Movie Network, pero esta semana he estado Media Tour, Guapa, Telemundo, uh-huh. Radio, y eso ha sido gracias a Fox. Y Fox está bien contento conmigo, por eso yo digo Fox en todos lados, porque cuando yo siento que estas cosas se dan de esta manera...
Y que te están apoyando, y
es
eso
una
se
colaboración.
Agradece, eso se agradece.
Es una colaboración, no es un business ya uh-huh. Es como un partnership, ¿entiendes?
Háblame un poquito de Colombia.
Porque Colombia
fue a principios del año.
Como por Colombia fue que saqué el pasaporte. Porque me llamaron.
O sea, que fue también ese el mismo día, este 2017, ¿verdad?
Sí. Colombia fue que me llamaron de Kia. Yo estaba en una relación con Kia directa. Yo tengo mi guagua y eso.
Sí, lo sé.
aunque ya se acabó el contrato, pero tengo la guagua. Pero para ese entonces pues me invitaron a no, Colombia.
Un cliente que te apoyó también.
Me apoyó también, ¿sabes? Y me ayudó a crecer. Obviamente, sí, como todas las relaciones, uno llega al final, claro, y uno aprende. Pues, pero estamos en buenos tiempos.
Y fue un buen escalón.
Un buen escalón. Uh-huh. Pues nada, este, fui, me invitaron para Colombia porque iban a hacer el release de nuevo carro de Colombia, de Kia, que era el Río Nuevo. Uh-huh. Entonces querían que yo fuera. No sé por qué, pero querían que yo fuera.
Ok.
Yo fui.
Y que te grabaras. Y
me grabara, me tomara fotos, llevaron una periodista, como que llevaron toda la experiencia. Y fue cool, okay, porque el último día que se supone que volviéramos a Puerto Rico, estábamos en Pereira.
Sí, que pasó algo y te quedaste.
Nosotros estábamos en Pereira y pasó un revolú con el avión, pero para mí eso fue también cosa de Dios.
Para que te pudieras disfrutar, mano, Colombia.
No, el último día nos quedamos en Bogotá. Como que no pudimos, nos dieron un hotel y todo el aerolínea, porque ajá, fue para de ellos. Nos dieron un hotel y está en Bogotá. Y de momento dije, pues yo estoy aquí en Bogotá, yo no voy a estar cerrado en el hotel.
Vamos a caminar.
Yo voy a salir, y salí a donde la gente janguea, y vi un pop que se escuchaba música en vivo, y se veía bien cool el sitio. Y entonces yo cogí y dije, va, me voy a entrar. Y cuando entré, había como que instrumentos en un escenario, mm-hmm, y había gente tocando en vivo, y había la barra, qué sé yo, y yo le pregunto al bartender, y yo dije, cara lata, o sea, ¿yo puedo cantar? Quería ver lo que era cantar en un sitio que nadie supiera quién yo era. Porque una de las cosas que me afectaba en Puerto Rico era el presidente que yo tenía. Uh-huh. Porque cuando yo empecé yo no soy una comediante que quiere ser cantante. Yo antes de ser comediante, yo estaba tocando en Cantares, yo estaba tocando en todos los pubs de Puerto Rico.
Que la gente de ti conoció la comediante.
Ese fue el boom, ese fue la masa. Uh-huh. Pero yo estaba, entonces yo dije, yo quiero probarme a mí misma, que yo me puedo ganar un público.
Entonces, el puertorriqueño tiende a crear un estereotipo. Entonces, sí, no puedes, tienes cajita, que hacer eso. Ya no puedes hacer más nada.
Yo la odio. Ajá. De hecho, la portada tiene que ver con eso. Uh-huh. Después te lo explico fuera del aire. Dacho, yo estaba ahí como que yo quiero probarme a mí misma, que uh-huh, yo puedo do it. Como que en un sitio que nadie sabe quién yo soy, yo puedo resaltar y brillar. So, me trepé y le digo al muchacho que tenía el bajo en la mano, tú te sabes zombie, porque era como un sitio rockero. ¿Te sabes zombie? Son 4 acordes. Sol, do, re y mi. Y claro que me hace zombie. Y me empezó ton, ton. Yo tenía la guitarra y ton, 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 ton. Y de repente se me mete el bajista. Ton, ton. Tere, trupa, trupa. Tan, tan, tan.
¿En serio?
Empecé a cantar la canción.
Empezó a montarse
un show. Yo tenía a mi músico que había recién conocido. Y canté
zombie. Pero es un janguito chévere.
Y se dio brutal tanto que cuando me bajé me dijeron otra, canté otra también. Después de eso me dijeron, mira, estás aquí bienvenida siempre. Yo soy de Puerto Rico, ¿qué?
Y estoy haciendo mi disco.
Sígueme en las redes, tengo el guitarrista. Claro. El que toco bajo, que es el guitarrista realmente, ajá, pero toco bajo. Lo tengo ya en Instagram, ya tengo un contacto en Colombia. Y regresé aquí,
no será mal esa manera de promocionar.
Sí, yo estoy pensando que todo se va a dar así. Sí. Todo se va a dar orgánico. Porque,
y entonces le metiste, ¿qué? ¿Dos canciones, tres canciones?
Le metí tres canciones. Le metí Shakira, porque obviamente estoy en Colombia.
Sí, había que tirarle
y
un poquito de...
Si te va, estaba todo el mundo, si te va, se va. No, brutal. Pero me pude probar a mí misma. Chévere. A mí misma, eso. Regresé después a eso un poquito más energizada. Después pasó lo de Londres.
O sea, que todos tus viajes han terminado medio mezclando ambas pasiones, ¿sabes?
Y ya, de hecho, en el viaje de Londres, ajá, yo tengo ya donde quedarme en todas las partes del mundo, porque yo me quedé con ellos son locos conmigo, yo soy locos con ellos también. Uh-huh. Tengo donde quedarme en Francia, tengo en París, Lola, que era la que estaba representando para Francia. Tengo donde quedarme en California, Bradley, que también me dijo, tienes donde quedarte, yo tengo cuarto de visita. Él es un youtuber súper famoso y tiene un montón de seguidores y un montón de dinero y se compró una casa. Y yo, cabrón, yo estoy en Puerto. Yo, de hecho, el punchline mío era, I survived a hurricane. Bueno, where's Natalia, the hurricane survivor? I'm here, drinking water with ice.
Sí, porque esa gente, esos youtubers.
Sí, no, viven. Estaba Gaita, que esta muchacha de Sincero en el Paraíso, la colombiana.
Sí, sí, había unos cuantos.
Conchita,
bien
Worst, como que. Y ay, yo siento que yo creo una Natalia. Impresión. Yo creo una impresión en todo el mundo, hasta con Zac Efron. Si tú ves la foto, hasta se nota. Como que hicimos una buena impresión y estaban todo el mundo bien contento conmigo. A mí me escribe la head de Fox de Estados Unidos y la de Londres. Dos me escriben.
Súper.
Y me dijeron, Natalia, tú tienes que considerar el mercado anglosajón. Pues cuando tú estabas cantando, te estaban diciendo tal cosa. Como que cuando estaba cantando en el estudio allá en Abbey Road, uh-huh, yo escuché un audio porque me enviaron como que outtakes
del director. Mira bien el logo. Para que cuando tú hagas una,
claro que
cuando
sí,
tú hagas una conferencia de prensa y yo saque el loguito así, no miras para el otro lado.
Tráeme a ese, tráeme. Hermano. Pues,
porque vas así de momento.
Me dijeron como que she's got a big voice. She can make it here. Y yo como que se me acercó el director de la película también, Michael. Y yo, Michael, como si yo conociera a Mike. ¿Qué pasó, Michael? Ya lo tengo en Instagram también. So, poco a poco las cosas se están cayendo en su sitio sin mucho.
¿Y para dónde quiere? ¿Y para dónde quiere?
Para dónde quiero.
Yo creo que eso es importante.
No lo provoca. Tú tienes que provocar lo que tú quieres en tu vida, porque si tú te sientes
a esperar... Y en tu caso tú lo has provocado. O sea, sí, lo has provocado y lo has metido para que se...
Y lo cool es que Puerto Rico ha podido ser testigo de eso, como que de mi enfoque y de mi...
¿De dónde a dónde has caminado?
Y todo el mundo ha dudado de mí, y yo he dudado de mí.
Claro, pero es que eso... Eso es parte, ¿sabes? Siempre va a venir la duda, ¿sabes? Y la duda es la que hace que tú te tires, porque se te crea ese cosquilleo de tirarte.
Sí, la ansiedad. Yo que padezco de ansiedad de por sí. Es que yo cogí la peor carrera. Yo, pero...
Sí, porque si tú padeces de ansiedad, esto es como que...
Esto es como tortura. Sí. Pero estoy aprendiendo a vivir como que a soltar. Creo que una de las cosas que uno puede... Como que para poder manejar la ansiedad de mejor manera es aprender que tienes que aprender a confiar y tener fe y que todo va a caer en su sitio. Y
debes tener un goal, debes tener a dónde quiero llegar, pero que el viento te lleve más o menos.
Exacto,
como quiera.
Exacto, tú tienes que fluir, tienes que dejarte ir.
A ver, no puedes como que presionarlo mucho porque entonces es
si
que...
Si te resistes, te chavó.
Sí, yo creo que es bien importante.
Sí, porque pierdes el ritmo.
Exacto. Natalia, como hoy es el día que sale este podcast, el día de Navidad, ¿cómo tú pasas un día como hoy?
Bueno, hoy
pensando que es 25.
Estoy pensando que estoy con mi papi, porque mi papi está, me llama todos los días. Porque papi, by the way. Papi, cuando yo era chiquita, él siempre, nunca me puso el pie, nunca me dijo que no siguiera mi sueño, nunca. Pero hubo un tiempo en mi vida que, pues, obviamente, como papá, que era lo mejor para ti, y yo estaba trabajando en mesera y me iba difícil. Él decía, todos los días era una presión, ponte a estudiar, hazte de una profesión, hazte de tacata. Y papi, yo tengo una profesión. La tengo, no me ves que estoy trabajando para ella.
Sí, pero es que no lo
entendía.
Así. Esto siempre la gente lo ve como un hobby.
Y de pasar de eso a que ahora él es el que me empuja, ahora que él es el que me levanta y el que me llama. ¿Cómo te fue? ¿De bien la entrevista? Estoy bien orgullosísimo. Él se ha vuelto hasta loco. Ahí estoy cocinando y papi está, ¿qué hace mi hija? Y yo, papi, estoy creando un agenda así de mi vida.
Qué cosa increíble que uno, por más que llegue y te den 15 premios, uno lo que quiere es aprobación de sus papás. Qué increíble.
Pero me encanta que cuento con el abrazo. De seguro ahora en Navidad, 25 de diciembre, estoy con papi en casa. Tengo que comprar un regalo.
¿Eres navideña? Hay gente que odia las Navidades.
A mí me gusta la Navidad. Yo soy bien workaholic. A mí los holidays no me encantan porque significa que estoy como que estancada.
Pero el feeling navideño sí.
Pero me fascina, me encanta la...
Pues te voy a decir algo. Para que te acuerdes de mí, bien duro.
Dime.
El día que te toque cantar en el encendido Rockefeller Center.
¡Cállate!
Y te vayas a montar, vas a decir, coño, Gaby me lo dijo.
Déjame traerme.
O sea, Gaby me lo dijo. Así que haces algo, pero me saludas desde
claro,
aquí.
Claro, claro. ¡Saludos a 24 Frames! I don't wanna lie for Christmas.
O sea, porque, ¿sabes que esas cosas pueden... A veces uno dice que no.
Pero me han pasado cosas locas que yo nunca me imaginé que me...
4 años, tu vida cambió un montón.
En 4 años.
O sea, son 4 años.
Yo empecé
años.
En el 2013, 14, uh-huh. 15, 16, 17, 4 años. Mi carrera, yo llevo 4 años y he pasado tantas cosas que yo no puedo ni creerlo.
Bueno, Natalia, pues ya se nos fue la hora a las millas.
Qué bueno. Espero que haya sido entretenido para ustedes.
Pero yo entiendo que sí, yeah. ¿Sabes? Porque los acabas de poner al día bien duro.
Con todo lo que ha pasado.
Bien
el
duro.
Que está perdido y desorientado, está apagado. Pues mira, porque yo he estado trabajando más que tú y yo juntos, ¿ok?
Aunque de más está decir en este país tus redes, pero dilas para las personas que no nos ven.
Con todas las redes, está hard to keep up, Dios mío. Quiero que hagan como que una red que las tenga todas.
Sí, ¿verdad?
Porque es que yo no puedo estar subiendo cosas en YouTube, después Instagram me vuelvo loca y mis audiencias están en todos lados porque no están todas en el mismo sitio.
Sí, porque entonces tienes una que bien dura aquí y la otra es más dura acá.
Yo quise que todas funcionen ahí por igual, como en Black Mirror, que tengan como que esta vaina que todo funciona en uno. Que yo tenga, yo verte, ya te tengo en Facebook y en todos lados. Sería más fácil para mí, súper más fácil. Pero me pueden conseguir en todas las redes sociales, de las que no existan de aquí a allá, como que era Natalia B. Lugo. Natalia B. Lugo, B de Vanessa, y es porque Natalia Lugo me lo quitaron. Yo tengo que poner la B en el freaking medio. Natalia B. Lugo, Instagram, Twitter, Snapchat, YouTube,
Todo.
Vine ya no existe.
Todo es Vine, Vine no existe. Pero también. Pero todos los que están arriba. Todos los que están arriba, Natalia está.
Natalia Belugo.
Natalia está. Bueno, Natalia, yo por lo regular, cuando tengo episodios que son diferentes, ¿no? En este caso es el número 100. Tiendo a regalarle algo a mi invitado.
Embuste.
Sí. Te tengo un regalo, donde lo voy a enseñar no es el regalo, porque si acaso no vayas a brincar. Sí. Era que lo queremos imprimir, pero no dio break.
Ah, okay.
Y como estamos hablando de pinturas y de cosas.
¿Qué, un iPad?
Por eso te dije que no era eso.
¿Qué?
Es una caricatura que te hizo mi compañero
ya
aquí, Reinaldo.
Estoy viendo como que con la esquina de mi ojo lo que él está haciendo.
Sí, yo sé que te vas a... Es una caricatura...
Mira qué brutal, qué talentoso. Pero no, se ve como que...
Yo lo subo digital.
Y lo pueden ver.
Box. Sí, yo lo subo digital. Que te lo enviaré para que pues lo
tengas. Mira, cuando yo te envíe... ¡Mira, Limo! ¡Y el tatuaje! ¡El pescado! ¡Me encanta! Ok, espera. Estoy losing it.
Tratamos de mezclar ahí varias cosas.
Cuando te envíe el coco, pues tú me envías esto.
Que le cua. Eso es
me
así.
Me fascina. De hecho, cuando voy a subir el podcast con esta foto. Como que, vayan a ver el 24 Friends.
Sí, no, y lo voy a usar de... Lo voy a usar de cover.
La guitarrita está súper
lindo. Ahí están los detallitos. Y esto, como estás viajando mucho en tu época navideña...
Qué embuste, que esto es para...
Sí.
Yo he necesitado esto.
Pues, de show.
Mira aquí.
Nico, que estás bien navideña todo el año.
Todo el año.
Y te vi con una, de esto que tenía un snowman ahí. En algún lado te vi con algo así.
Sí, un jacket.
Sí, un jacket.
Suero.
Pues el regalito, ya sabes, te lo envío impreso.
Gracias.
Después.
Me encanta, tienes mucho talento.
Reinaldo ahí dio la mano para...
Voy a procurar hacer ejercicio para verme así de aquí al 25. para verme así de jeva.
Yo lo enseño digital para que todo el mundo lo pueda ver con los detalles. Y de verdad te agradezco mucho.
No, gracias por tenerme.
Como siempre te doy también el pin de Hablando 24 Frames. Y nada, cuando...
Yo espero que la próxima vez que yo venga acá, tú estés ya como que entrevistando a Hugh Jackman tú.
Eso sería perfecto. Y te deseo lo mejor este año. Feliz Navidad y próspero año. Que el 2017 no hay que despojarlo completo porque te pasaron cosas buenas.
Demasiado
también.
Demasiado buenas.
Pasaron malas, pero pasaron buenas.
Y el 2016
también.
Al final del día lo veo como bueno porque crecí tanto. Fue tiempo para crecer.
Que eso es importante.
Eso es parte de la vida.
Bueno, hasta aquí otro episodio más de Hablando 24 Frames. Y como siempre les digo, toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye bye.
Anda,
Oh, 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 oh. Merry Christmas! Oh, 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 oh.